noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 19 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y bueno, pues estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues la Administración para el Control de Drogas lanzó el proyecto Portero, esto en colaboración con el gobierno de México. Está enfocado en detener el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Su principal objetivo es desmantelar a los guardianes de los cárteles, es decir, aquellos que controlan la entrada de narcóticos a través de la frontera. Ismael El Mayo Zambada, líder fundador del cártel de Sinaloa, se declarará culpable de varios cargos de narcotráfico a cambio de posibles beneficios en la pena que se le imponga. En una cumbre inédita, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así como a los líderes europeos y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Durante la reunión, Zelensky abrió la puerta a un posible encuentro directo con Vladimir Putin. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que ya se resolvió el problema de desabasto de gasolina en la Ciudad de México y en otras entidades. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas pide al gobierno de México que suspenda la importación de bovinos de Nicaragua, Honduras y Guatemala debido a los brotes activos de gusano barrenador que hay en esos países de Centroamérica. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que ni ella ni su hijo Jesús Ernesto se irán a vivir a España, como lo reportó el diario español ABC. Se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para tratar temas de la agenda legislativa. El Consejo General del INE entregó 45 constancias de mayoría a candidatos de la elección del Poder Judicial, a quienes se les había quitado el triunfo por no cumplir con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura. También el Consejo General del INE, bueno, pues aprueba el presupuesto de los partidos políticos para el próximo año y será de 7.737 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregó a la Policía Estatal de Sinaloa 100 patrullas para fortalecer su capacidad de combate al crimen organizado. El empresario Germán N., conocido como Lord Padel, abandonó el penal de Barrientos al contar con un amparo federal para no ser detenido por la agresión a un instructor. Una jueza federal otorgó una suspensión provisional al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para impedir cualquier nueva orden de aprehensión en su contra. Luis Rodrigo N., regidor del municipio de Tetela del Volcán por el Partido Verde, fue detenido este fin de semana acusado de presunta violencia familiar. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano ocasionará chubascos en Baja California Sur, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, todas acompañadas con descargas eléctricas. La temperatura ambiente en la Ciudad de México estará oscilando entre los 13 y los 15 grados como mínima y entre los 25 a 27 grados como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa Y No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional, así como de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer se da a conocer que Ismael El Mayo Zambada, líder fundador del cártel de Sinaloa, se declarará culpable de varios cargos de narcotráfico, esto en la audiencia que se celebrará el próximo 25 de agosto en Brooklyn, allá en Nueva York. De acuerdo con documentos judiciales, El Mayo Zambada ofreció aceptar su culpabilidad a cambio de posibles beneficios en la pena que le impongan y de probablemente convertirse también en testigo colaborador. Y vámonos hasta los Estados Unidos, allá con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque le comentaba también esta cumbre inédita. Ayer el presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, así como algunos líderes europeos. Todos ellos se reunieron para discutir cómo poner fin a la guerra en Ucrania, que empezó pues ya hace 3 años con la invasión de Rusia. Durante esta reunión, Zelensky se mostró abierto a una salida por la vía democrática y también abrió la puerta a una posible reunión directa con Vladimir Putin. La reunión concluyó con una llamada de Trump al presidente ruso Vladimir Putin y el anuncio de preparativos para un encuentro histórico entre Putin y Zelensky. Francisco, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Por lo menos ahora sí no lo ocurrieron. Me refiero a la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien visitó la Casa Blanca el día de ayer junto con varios líderes de Europa, entre ellos de Francia, Emmanuel Macron, Keir Starmer del Reino Unido, el primer ministro, Giorgia Meloni, primer ministro de Italia, Friedrich Merz, el canciller de Alemania, Alexander Stubb de Finlandia, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Todo esto rumbo al tema de la paz entre Ucrania y Rusia. Tras la cumbre que hubo allá en Alaska, en Anchorage, con Putin y Donald Trump, Putin el criminal de guerra con Donald Trump, Zelensky es bien recibido. Se puso un traje un poquito más sports, ya dejó el traje militar a un lado. Lo recibió bien Donald Trump. Se reúnen con estos líderes europeos, básicamente 4 horas ininterrumpidas, mucho más larga que la reunión que hubo allá en Anchorage, Alaska, hace unos días con Putin. Le interrumpe Donald Trump para recibir una llamada del Kremlin y consultar una cuestión con Putin. Tras esa llamada telefónica, Juan Manuel, se concluye que Zelensky y Putin hablarán en una cumbre bilateral en algún lugar del mundo, y si no acaban matándose entre los dos, llegan a un acuerdo de paz, entonces habrá una reunión tripartita entre Donald Trump, Putin y Zelensky. Ahora, de que eso suceda algún día, compañero, yo francamente lo dudo. Putin quiere algo que Zelensky no le puede dar, tanto constitucionalmente como también moralmente, que es un tercio de su país. También el tema de que Putin tiene decenas de miles de niños y niñas secuestrados, no prisioneros de guerra, compañero, secuestrados desde el principio de esta guerra, predominantemente esta área este de Ucrania, que este infeliz secuestra a bebés, a niñitas, a niños, se los lleva a diferentes puntos de Rusia, y hasta la fecha sus padres ucranianos no saben de ellos. Veremos qué pasa, compañeros, si es que existe esta reunión bilateral, si Zelensky lo quiere hacer, si Putin lo quiere hacer, y principalmente a ver si no acaban matándose entre los dos, porque el odio es más que evidente por parte del señor Zelensky y todos sus connacionales que han sufrido a manos de este hombre que invadió su país. Yo pienso que es bastante justificable, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, compañero. Seguimos al pendiente. Buen día.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula ya en los Estados Unidos. Y bueno, pues sí, como dice Francisco, primero hay que ver si se concreta, ¿no?, este encuentro entre Volodymyr Zelensky y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ayer, justamente, los líderes europeos que se reunieron allá en la Casa Blanca con el presidente Trump, bueno, pues expusieron sus ideas para llegar a la paz. Entre otras cosas, pidieron a Donald Trump garantías para Ucrania, lo que incluiría una misión de tropas de paz europeas en Ucrania y también un cese el fuego inmediato. Y bueno, de regreso aquí en nuestro país, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, asegura que ya se resolvió el problema de desabasto de gasolina en la Ciudad de México y otras entidades, que fue originado por un retraso en los contratos de las personas que manejan las pipas de Pemex, por lo que aseguró que el abasto de gasolina está garantizado. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Ya se resolvió. Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Ya se resolvió. Y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina premium. Entonces ya está resuelto, y si no, si todavía queda algún tema, ya se resolvió. Fue una cuestión de unos días.
Y bueno, más tarde la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a los coordinadores parlamentarios, a los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y también en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Con ellos, bueno, pues hasta donde trascendió, platicaron sobre los temas de la agenda legislativa. Y quien estuvo muy atento a este encuentro fue Israel Aldave. Israel, adelante, buen día.
Muy buenos días. A pesar de estar en entredicho por su relación con el que fuera su secretario de seguridad en el gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez, prófugo de la justicia por sus nexos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó como coordinador de Morena en el Senado de la República al exmandatario tabasqueño Adán Augusto López Hernández. Esto al reunirse por espacio de 2 horas en Palacio Nacional, en donde, fiel a su estilo, López Hernández, a su llegada y a su salida del inmueble histórico, no emitió alguna declaración a la prensa, aunque a bordo de su camioneta se le notaba incómodo y molesto. El que sí habló fue el líder de los diputados Guindas, Ricardo Monreal, quien dio cuenta del ambiente en el que se desarrolló el encuentro y del reconocimiento presidencial al trabajo que han realizado ambos coordinadores de las bancadas de la autollamada Cuarta Transformación.
Oiga, no, coordinador, en el encuentro no se abordó el tema del señor Adán Augusto y la relación que tuvo con su exsecretario de seguridad.
Yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la presidenta respeto por el senador Adán Augusto López.
Es decir, Hernández. Lo ratifica.
Para mí es un gesto de respeto y de una actitud institucional de que continúe trabajando.
Hubo cercanía. El encuentro que fue convocado, según dijo en la conferencia de prensa de la mañana la mandataria, para dialogar sobre temas legislativos de cara al inicio del periodo ordinario de sesiones del próximo 1 de septiembre. Les anunció que va a impulsar al menos 40 cambios legales, siendo la prioridad la reforma electoral que se presentará en febrero del próximo año. El reporte.
Gracias, Israel, y vámonos con Sara Pablo, porque bueno, pues este fin de semana trascendió por parte del diario español ABC que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y su hijo Jesús Ernesto se irían a vivir a una exclusiva zona de Madrid. Y bueno, pues ayer, a través de sus redes sociales, la esposa del expresidente López Obrador publica una carta en donde desmiente al rotativo español. Sara, adelante con tu información. Buen día.
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó que ella y su hijo, Jesús Ernesto, hayan mudado su residencia a Madrid, España, luego de que el diario ABC diera a conocer que próximamente se instalará en la capital española para que su hijo estudie en la Universidad Complutense. La historiadora criticó a periodistas y medios que han asegurado que se instalará en España, a los que llamó el AMPA del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, y a pregunta expresa en sus redes sociales, no descartó presentar una demanda con la llegada de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Lo consideraré, respondió. Ante el cuestionamiento sobre si ofrecerán disculpas, algunos comunicadores respondió, hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano. Y agregó, una buena entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia. En más interacciones señaló, cierto, les aterra perder dinero en indemnización y una vez más advirtió que lo va a considerar. En la carta que publicó la mañana de este lunes, Gutiérrez Müller señaló que ABC de allá es el equivalente a Reforma, a El Universal, calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta. Están, dijo, fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Y agregó, porque este lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos, reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en México. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y sí, efectivamente, a través de su cuenta de X, Beatriz Gutiérrez Müller, pues también dijo que consideraría la posibilidad de demandar a comunicadores que difundieron la versión de que decidió irse a vivir a España. Y también afirma que con la entrada en funciones del nuevo Poder Judicial estará la opción real de denunciar y hacer justicia. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue la primera jornada de la semana? Jenny Valencia, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que el Banco de México informó que el lunes 18 de agosto el tipo de cambio cerró la jornada en 18.78 pesos por dólar, mientras que el billete verde se ofreció a la venta en ventanilla en 19.26 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 18.78 pesos a la venta. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores no registró ganancias este lunes al ubicarse en las 58.319.70 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, allá en Nueva York, el Dow Jones terminó con una pérdida de 0.07%, el Nasdaq arriba 0.03% y el Standard & Poor's también con pérdida 0.01 puntos porcentuales. Los mercados en Asia ya concluyeron sus operaciones en la segunda jornada de esta semana, la jornada de este martes, y están cerrando con pérdidas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo al alza. El euro cotiza en 21 pesos con 90 centavos. Y una información interesante, una información importante que publican el día de hoy varios medios nacionales y algunos internacionales también. Moody's Ratings podría subir hasta en dos niveles la nota crediticia de Pemex. Esto luego de darse a conocer el plan estratégico de la petrolera. Esta acción positiva se sumaría a la ya realizada por Fitch Ratings a principios del mes de agosto. Buenas noticias para la petrolera. Repito, Moody's Ratings pues estaría pensando el incrementar hasta en dos niveles la nota crediticia de Petróleos Mexicanos. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer pues dos implicados en el ataque en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, bueno, pues recibieron condena. ¿De quién se trata, Juan Antonio? Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El juez federal con sede en el reclusorio Norte Edmundo Perusquía dictó en juicio abreviado sentencia condenatoria de 11 años y un mes de prisión y multa de casi 37,000 pesos a dos inculpados más por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa en agravio del periodista Ciro Gómez Leyva. Israel Jiménez Ávila, alias El Yeye, y Juan Antonio Sánchez Cisneros, el de Dotes, obtuvieron esta condena, con lo que suman ya 11 personas que han sido condenadas por su participación en el atentado en contra del comunicador. El representante legal de los indiciados, David Hernández, señaló.
Culmina con una sentencia de procedimiento abreviado, 11 años con un mes y una multa alrededor de 37,000 pesos.
¿Esto es para cuántos?
Para dos de los imputados, en este caso sentenciados ya, es Israel Jiménez Ávila y Juan Antonio Sánchez Cisneros.
Por otra parte, otro de los involucrados, Erika Cel Ramos Mendoza, también solicitó un juicio abreviado, pero como cambió de abogados, su diligencia se reprogramó para el 29 de septiembre a las 11:45 horas. Su nueva representante legal, Teresa Jiménez, indicó.
Pues sí, de hecho, el día de hoy se difirió la audiencia por parte de mi representado por cuestiones de que a él no se le está ofertando aún ningún tipo de procedimiento. Entonces, se difiere la audiencia y se nos programa para el día 29 de septiembre para dar continuidad para ya sea una audiencia intermedia o un procedimiento abreviado.
De esta manera, solo restan que Erika Sal Ramos pueda obtener un juicio abreviado, misma medida que solicitará Armando Escárcega, alias El Patrón, presunto autor intelectual de este ataque en contra del periodista, así como de Cintia Yeyetzi Calzada Jaramillo, quien optó por continuar con el juicio oral que hay en su contra. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, de cara al Mundial de Fútbol 2026 se anuncia de parte de la Federación Mexicana de Fútbol que la selección nacional va a realizar pues dos días, esto del 25 al 27 de agosto, una mini concentración en la que solo participarán jugadores de la Liga MX. Cuéntanos, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, faltan 296 días para el arranque de la Copa del Mundo en nuestro país y se anunció que la selección mexicana de fútbol realizará una mini concentración a finales del mes de agosto en el centro de alto rendimiento para preparar lo que será el Mundial. Por otra parte, Tigres anunció que ya se detuvieron a 3 personas involucradas en la violencia que se suscitó en el Estadio del Volcán el pasado sábado durante el juego de los felinos ante las Águilas de la América. En el abierto de tenis de Cincinnati, la polaca Iga Świątek se convirtió en campeona del individual femenil, en tanto que el español Carlos Alcaraz hizo lo propio en la rama varonil. En los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay siguen destacando las hermanas Mía y Lía Cueva en los clavados, teniendo 14 años de edad, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Establecemos comunicación con Polo Espejel, porque ayer este empresario Germán N., conocido como Lord Padel, y su socio, bueno, pues salieron del penal de Barrientos después de contar con un amparo federal para no ser detenidos. Quien se queda en prisión, pues es su esposa y su hijo. Polo, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que una juez de control del penal de Barrientos dictó la noche de ayer la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Carla Alejandra y Germán Mondragón, esposa e hijo de Alejandro Germán Mondragón, conocido como Lord Padel, luego de considerar que había los elementos necesarios para que estos dos investigados llevaran su proceso tras las rejas, en tanto que al inicio de la audiencia inicial de imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa, la juzgadora decretó la libertad inmediata para Lord Padel y su socio Tom por contar con un amparo federal contra cualquier orden de aprehensión que les permitirá llevar su proceso en libertad. Durante la audiencia, Juan Manuel, que se prolongó por más de 11 horas, en la que la gente del Ministerio Público formuló imputación en contra de los 4 investigados por este delito tras haber propinado una golpiza en contra de un instructor de pádel en un club de Atizapán de Zaragoza el pasado 19 de julio y tras decretar estas medidas cautelares, la juez de control ordenó la reanudación de la audiencia para este martes a las 11 de la mañana, donde se determinará si los 4 serán vinculados o no a proceso. Cabe recordar que Lord Padel fue detenido el pasado jueves por la Interpol en el aeropuerto de Cancún al llegar a nuestro país procedente de Frankfurt, Alemania, por contar con una ficha roja de búsqueda. Al final de la audiencia, ni Lord Padel, ni su socio Otón, ni su abogado quisieron hablar con los medios de comunicación. Juan Manuel, el reporte que tengo esta mañana.
Gracias, Polo. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Qué es lo que se espera en cuanto al clima para este martes? Adelante, Enrique, buen día.
Se mantiene el pronóstico de lluvias intensas en el sur de Chiapas y muy fuertes para Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Precipitaciones fuertes para Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, también la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Solo chubascos para Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala y lluvias aisladas para San Luis Potosí. En contraste, por la tarde van a continuar el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y Golfo de México, así lo advierte el Servicio Meteorológico Nacional, situación que se va a repetir en la península de Yucatán. Es por lo que el monzón mexicano en la zona noroeste del país, el ingreso de humedad de ambos litorales, canales de baja presión, la onda tropical número 23 al sur de las costas de Colima y Michoacán, seguirán generando inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, nos están reportando que en Parque Vía, esto en la colonia San Rafael, ocurre un accidente. Fíjese, un motociclista pierde el control después de caer en un bache, uno de estos tantos baches que hay en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, cae en un bache, pierde el control, cae y desgraciadamente, bueno, pues pierde la vida. Hay un carril cerrado en dirección a Aquiles Cerdán justamente por estas diligencias. Repito, esto es en Parque Vía, en la colonia San Rafael, así que tome sus previsiones. Está cerrado un carril en dirección a Aquiles Cerdán por las diligencias después de que este motociclista cae en un bache, pierde el control y pierde la vida después, bueno, pues de caer de su motocicleta. Y en la Secretaría de Gobernación, ahí en Bucareli y General Prim, bueno, pues manifestantes de los 400 pueblos están instalando un campamento. Esto alrededor de la Secretaría de Gobernación. Están sobre las banquetas. Hasta este momento, dicen, no están afectando la vialidad. Pero bueno, pues definitivamente este plantón va a afectar la vialidad ahí en los accesos a la Secretaría de Gobernación. Esto en Bucareli y General Prim. Antes de la pausa, déjeme comentarle que Blackpink, este grupo musical internacional más seguido en YouTube, con casi 100 millones de suscriptores, bueno, pues está anunciando que va a lanzar su nuevo álbum de estudio en noviembre, lo que sería su primer disco en 3 años. Si a usted le gusta Blackpink, bueno, pues ahí está esta noticia. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bajo la óptica de lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cada comité de evaluación debió tener su propia forma de revisar el requisito de 9. El problema es que a la fecha no hay certeza de cómo se lo realizó o realizó esta revisión cada comité, y nadie conoce la metodología que utilizaron, si es que se hizo esta revisión.
En las sentencias de los diversos juicios de inconformidad tenemos criterios contradictorios, ya que por una parte la Sala Superior señala que el INE sí puede revisar si la persona candidata cumple con el requisito del promedio de 8 en la licenciatura, pero no puede analizar si cumple con el promedio de 9 en las materias de especialidad.
Acato el acuerdo como obligación legal, pero no puedo avalar un acto que en su contenido y contexto ignora la Constitución al permitir que personas electas para ejercer cargos en el Poder Judicial asuman funciones sin haber cumplido los requisitos que la Carta Magna establece.
Bueno, pues son las voces de las consejeras electorales Carla Humphrey y Diana Rabel y el consejero Martín Faz. Ayer el Consejo General del INE entrega 45 constancias de mayoría a candidatos de la elección del Poder Judicial, a quienes se le habían quitado el triunfo por no cumplir con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura. Y bueno, la entrega de estas constancias fue por orden del Tribunal Electoral.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 19 de agosto de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Como en los viejos tiempos, la Secretaría de Hacienda toma el control de Bancomext y Nafin, pues ayer fue nombrado nuevo titular de esas dependencias, Roberto Lasseri, un hombre de todas las confianzas del actual titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador. De hecho, Lasseri se desempeñaba como jefe de la Oficina de Coordinación de Hacienda y antes fue director general de Deuda Pública en esa misma dependencia. Y aunque sea cercano al secretario, lo cierto es que no puede decirse que desconozca los temas financieros, pues su trayectoria en la materia es larga. Y viene incluso desde el gobierno de la Ciudad de México en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Amador trabajaba en la Tesorería Capitalina. Eso sí, después de que Bancomex y Nafin fueron usados durante años como premios de consolación para políticos, ahora regresan a estar en manos de un financiero. A ver si eso ayuda a que operen mejor.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, publicó ayer una carta en la que dijo: "Desde luego no me he ido a vivir allá, a España. Tampoco Jesús Ernesto, su hijo". El diario español ABC publicó el sábado 16 de agosto que ella radicaría en Madrid y que su hijo asistiría a la Universidad Complutense.
Bajo reserva, en El Universal.
Ayer, David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, acudió a la Cámara de Diputados para recibir los informes financieros auditados de las universidades públicas. La prensa le preguntó si está pensando en reelegirse en el cargo, pero fiel a su costumbre, no respondió y se alejó con la ayuda de sus asesores, quienes bloquearon a los reporteros para que el funcionario saliera del salón por una puerta lateral. Colmenares acaba su gestión a finales de octubre próximo. Diputados de oposición comentaron que seguramente Morena tiene veladoras encendidas para pedir que don David se decida a buscar su permanencia en el cargo, pues el régimen ha gozado en los últimos años de un auditor muy cómodo.
El Caballito, en El Universal.
Nos cuentan que la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio señales de lo que será su primer informe de actividades al frente de la administración capitalina, para lo cual confirmó que habrá un evento que se realizará en el Auditorio Nacional, que es adicional al que por ley debe rendir ante los diputados en el Congreso capitalino. La mandataria no adelantó las fechas, pero la tradición marca que esto ocurre después del 17 de septiembre. Así que veremos pronto qué está preparando doña Clara.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Quien estará hoy en Chilpancingo, Guerrero, es la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, a donde asiste como parte de su gira nacional para supervisar la integración de los comités seccionales. En la reunión, la líder nacional de Morena coincidirá con el senador Félix Salgado Macedonio, quien sigue encabezando las encuestas para ser el candidato a la gubernatura en 2027. También estarán presentes la dirigencia estatal de Morena, legisladores locales y federales, presidentas y presidentes municipales, así como los coordinadores territoriales.
Trascendió en Milenio.
Que si alguien tenía prendida una velita pensando en un choque de trenes entre la 4T1 y la 4T2, ya la puede ir apagando, porque la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó ayer tres señales inequívocas de que la cosa no va por ahí. Primero, descartando conflicto alguno con Andrés Manuel López Obrador. Después, saliendo en defensa de Beatriz Gutiérrez Müller en medio de su sainete español y finalmente acordando con Adán Augusto López en tanto coordinador de Morena en el Senado. Sin lugar a malentendidos.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Poza Rica se prendieron las alarmas. El Tribunal Electoral de Veracruz ordenó el recuento total de votos y Movimiento Ciudadano jura que les quieren arrebatar la alcaldía. Luis Carbonell de la OZ, líder estatal del Partido Naranja, acusó que la decisión fue sesgada y sin pruebas, con la intención de favorecer a la candidata de Morena, Janet Adaneli Rodríguez. Emilio Olvera Andrade, alcalde electo, ya prepara expedientes para la Sala Regional Jalapa y hasta la Sala Superior. En MC dicen que defenderán el triunfo ciudadano hasta las últimas consecuencias.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Desde la mañanera, la diputada Sheinbaum mandó mensaje a Adán Augusto López Hernández y a Ricardo Monreal, a los que recibió anoche. Solo trataremos temas legislativos. Y se acabó.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
¿Qué narcotraficante de primer nivel queda que no se haya convertido en testigo colaborador de la justicia estadounidense? Ayer, el abogado defensor de Ismael El Mayo Zambada, Frank Pérez, informó que su defendido llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declarará culpable en la próxima audiencia del 25 de agosto en la Corte de Nueva York.
Este tipo de acuerdos implica uno de colaboración con las autoridades. Y vaya que tiene elementos sobre los cuales hablar el Mayo. Un hombre que ha estado más de medio siglo en el mundo del narcotráfico y los últimos 30 años convertido en el capo más poderoso de los cárteles mexicanos. Pero no se trata solo del Mayo. Entre los que se han convertido en colaboradores de la justicia estadounidense en los últimos meses, en su caso años, están el hermano de Zambada, Jesús, y su hijo Vicente. La semana pasada fue entregado a los Estados Unidos Juan Carlos Félix, el yerno del Mayo, detenido semanas atrás, y que ya veremos que más temprano que tarde recorrerá el mismo camino que sus familiares.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El próximo 5 de septiembre se cumplirán 6 meses de que la organización Guerreros Buscadores de Jalisco dio con el rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán e hizo del conocimiento público una serie de indicios sobre el uso de ese predio como un lugar donde víctimas de desaparición fueron encerradas, obligadas a participar en ejercicios de entrenamiento para volverse sicarios y probablemente asesinadas. Aunque el gobierno federal hizo un enorme esfuerzo por minimizar lo que sucedió allí, y a pesar de que se han seguido encontrando predios similares en otras partes del país, finalmente aceptó entablar un diálogo con los colectivos de búsqueda, que llevan meses solicitando una cita para que los altos funcionarios conocieran de forma directa su sentir. Hasta ese 5 de marzo, habían transcurrido 156 días en el sexenio, y de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se habían acumulado otras 5.960 personas sustraídas, mismas que se sumaban a los más de 100.000 casos que ya había en esa base de datos.
Confidencial en El Financiero.
Después de 3 semanas de tormentas sobre ellos, en las que no fueron convidados por la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hacía cada lunes, ayer los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, volvieron por fin de nuevo a Palacio Nacional. Aunque corren un día y al siguiente también las versiones en San Lázaro y en la Cámara Alta de que ambos líderes tienen los días contados como jefes de bancada. Ayer, antes de acudir a la cita, Monreal deslizó que confía en que no hay nada de eso. Cuando el río suena...
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
La aprobación del presupuesto ya para el próximo año, el 2026, confrontó a consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues algunos como Martín Faz y Carla Humphrey señalaron que hay rubros que se quedaron en ceros, como el apoyo para la equidad de género o el voto de las personas en prisión preventiva. La respuesta es que el presupuesto es austero, responsable, racional y eficaz, con todo y que no hay elecciones previstas el otro año.
Rosones en La Razón.
Aún no hay iniciativa, pero el tema de la reforma electoral ya tiene encendidos a muchos. Y es que resulta que ayer en el INE, durante la sesión en la que se aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2026, Morena, PRI, PAN y MC se sacaron sus trapitos al sol. Desde que los líderes de partidos han aprovechado las listas de pluris para hacerse de fuero y proteger sus intereses, pasando porque Morena prometió que devolvería la mitad de su financiamiento público y no regresó ni un centavo. Movimiento Ciudadano, al que le echaron encima el perder distritos, le respondió a Morena, recordándole que el PRI votó con el partido Guinda para evitar que desaforaran a Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunta violación. Otro tema que también salió a relucir en la discusión fue el de Andy López Beltrán. Luego de que los priistas pidieron a los morenistas dejar de preocuparse por Alito Moreno y mejor preguntarle a Andy cómo se gastó 47 mil pesos en una cena en Japón. Ahí nomás una prueba del intercambio. Y cuando empiece el debate ya en forma, agárrense.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del Centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Evaluará Moody's subir la calificación de Pemex. Moody's Ratings podría subir hasta en 2 niveles la nota crediticia de Pemex luego de darse a conocer el plan estratégico de la petrolera. Esta acción positiva se sumaría a la ya realizada por Fitch Ratings a principios de agosto. También encontramos recupera ritmo sector manufacturero. La producción de la industria manufacturera tuvo en junio un crecimiento de 2.3% anual, el más acelerado desde septiembre de 2020.
Reforma.
Van la DEA y México por capos fronterizos. En el sexenio anterior, los agentes de la DEA fueron cuestionados y limitados en la cooperación con el gobierno mexicano. Ayer, elementos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos iniciaron el entrenamiento de agentes mexicanos para combatir a capos criminales que operan en la frontera común de México y Estados Unidos. En más información, Kobi Hanale, auditor sobornado en Pemex. Uno de los funcionarios de Pemex implicado en recibir sobornos para obtener contratos entre 2019 y 2021 en el sexenio de López Obrador es Eric Alexandro Núñez Albarrán, extitular de auditoría en la subsidiaria de exploración y producción de Pemex. Ahora Núñez es director de atención a órganos fiscalizadores de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el gobierno de Rocío Nale en Veracruz. En otra nota, denuncian a FinTech por fraude de 1.600 millones de pesos. Usuarios de una fintech, instituciones de tecnología financiera, denunciaron haber sido defraudados tras contratar servicios de la empresa Alquimia Pay, que operaba de manera irregular. En más información, no me he ido y amenaza con demanda. Ante la versión de que se mudó a Madrid, como difundió el diario español ABC, Beatriz Gutiérrez Müller respondió ayer: no me he ido a vivir allá, y advirtió que estudia demandar a los medios informativos que difundieron la versión de su mudanza.
El Universal.
Lanza la DEA operación con México contra los cárteles. La agencia antidrogas dice que el proyecto Portero reúne a investigadores mexicanos con agentes, fiscales, la defensa y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. En más información, distribución de gasolinas, un talón de Aquiles para Pemex. El abasto a estaciones de servicio regresa a la petrolera, aunque auditorías han detectado fallas. En otro tema, adiós baches, anuncian plan en Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México relanzó un plan antibaches para taparlos por las noches y los reportados por ciudadanos se repararán en 48 horas y habrá repavimentación.
La jornada.
Ucrania comprará a Estados Unidos armas por 100 mil millones de dólares. Europa lo financiará. Trump insiste en realizar negociaciones sin detener ataques. Washington apoyaría garantías de seguridad de la Unión Europea para que Moscú no vuelva a invadir. El magnate habló con el mandatario ruso y anunció encuentro trilateral en semanas. Solo se discutió la idea de un diálogo directo Rusia-Ucrania, reveló asesor del Kremlin. También encontramos, acepta Hamás la propuesta de alto al fuego de mediadores egipcios y cataríes. Prevé tregua de 60 días y entrega de rehenes israelíes y cadáveres. Se liberaría a presos palestinos y se permitiría la entrada de ayuda. Por último, México depende del gas natural estadounidense, admite Sheinbaum. Importa 74.6% de lo que consume.
Milenio.
Arman Fuerza Estatal de Élite en Sinaloa con entrenamiento militar. La defensa capacitará a 150 policías ante la ola de violencia por disputa entre herederos de Zambada y Guzmán Loera. García Harfuch entrega 100 patrullas.
Excelsior.
DEA lanza plan contra porteros de cárteles. La agencia estadounidense busca fortalecer la colaboración con México para atacar a los encargados de vigilar los flujos de drogas, armas y dinero en la frontera. En más información, quitan visas a estudiantes. En 7 meses, el gobierno de Estados Unidos ha revocado 6.000 visas de alumnos por infracciones relacionadas con drogas, alcohol y terrorismo.
El Economista.
México seguirá como el mayor proveedor de Estados Unidos pese a aranceles, junto con Canadá y China, top 3 al menos hasta 2028. También encontramos, nombran a Roberto Lazzeri como director de Bancomext y Nafin, el nuevo funcionario de la banca de desarrollo con antecedentes en la Secretaría de Hacienda. Esos organismos financieros son fundamentales para concretar objetivos del Plan México.
La razón.
Satura cárceles, prisión preventiva oficiosa y queda pendiente en corte. Hay 138 centros de reclusión sobrepoblados. También destaca, el Mayo llega a acuerdo con Estados Unidos. El capo se declarará culpable de delitos de narcotráfico. Decisión le permitirá evadir la pena de muerte y ser testigo colaborador a cambio de reducción de condena.
24 horas.
Violencia expulsa a 100 a Guatemala. Son habitantes de frontera Comalapa, Chiapas, que huyeron del rebrote de inseguridad por la guerra del narcotráfico. Se encuentran en calidad de refugiados en una aldea de ese país, confirmaron autoridades guatemaltecas.
El Sol de México.
Mexicanos huyen a Guatemala por narco. Dejan su hogar ante el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
La prensa.
Trolebús a Ixtapaluca. Anuncia el gobierno del Estado de México construcción de segunda línea del trolebús con una inversión de más de 2,000 millones de pesos para la zona oriente. Beneficiará a casi 1,000,000 de habitantes y tendrá una extensión de 11.3 kilómetros.
La crónica de hoy.
Trump planea cumbre. Putin-Zelensky ofrece garantías a Ucrania. Antes del encuentro con Volodymyr, el presidente de Estados Unidos advirtió que Kiev tendrá que sacrificar territorio.
El Heraldo de México.
Cancela Infonavit 144 mil hipotecas. Octavio Romero dijo que 2,000,000 de personas ya habían terminado de pagar sus créditos, pero no podían obtener sus escrituras.
Esto.
Pesos pesados. La Liga MX podría ver este fin de semana el debut de dos de sus refuerzos de alto calibre de la Apertura 2025. El galés Aaron Ramsey en Ciudad Universitaria cuando reciban al Puebla y el francés Alain Saint-Maximin en la visita del América al Atlas.
RadioFórmula.com.mx.
Lord Padel sale de prisión. Su esposa e hijo continúan en Barrientos tras golpear a instructor.
Expansión.mx.
Volkswagen y sindicato acuerdan incremento salarial del 4% para 2025 tras un proceso de diálogo descrito como respetuoso y constructivo.
Infobae.com.
Sheinbaum confirma a Adán Augusto López como coordinador en el Senado, revela Monreal. La presidenta y los coordinadores parlamentarios de Morena revisarán la agenda legislativa.
Reporteíndigo.com.
Dan 11 años de prisión a El Dedos y a El Yeye por intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leiva.
Político.mx.
Sheinbaum ratifica a Adán Augusto López como coordinador de Morena en el Senado, anuncia Monreal. Tras semanas en medio de la polémica, el tabasqueño fue visto llegando al Palacio Nacional.
AgenciaEFE.com.
Rusia dice que una reunión entre Putin y Zelensky debe prepararse minuciosamente, mientras Zelensky valora la reunión de Washington como un paso significativo hacia la paz.
Forbes.com.mx.
SoftBank acuerda invertir 2,000,000,000 de dólares en Intel. El gobierno de Estados Unidos está en conversaciones para adquirir una participación del 10% en Intel.
El País.
Los incendios de agosto son ya los más brutales en 3 décadas. Datos europeos provisionales calculan que este año han ardido 350 mil hectáreas en España. Más de 30 mil personas han sido evacuadas.
The Washington Post.
Zelensky y líderes europeos intentan alejar a Trump del Kremlin. El presidente francés afirmó que la presión sobre Rusia continuará hasta que se establezca la paz con garantías de seguridad.
The New York Times.
Líderes europeos debatirán medidas de protección para Ucrania tras conversaciones en la Casa Blanca.
Wall Street Journal.
Trump planea lograr el diálogo entre Putin y Zelensky, y eso ni siquiera es lo difícil.
Financial Times.
Trump dice que Estados Unidos coordinará la seguridad de Ucrania con Europa. En la prensa de los estados, vanguardia de Saltillo, Coahuila, entre estados con golpes al fentanilo. Es una de las 8 entidades con incautaciones. Y en el expreso de Ciudad Mante, Tamaulipas, aumentan penas para delitos con IA. El Congreso del Estado aprobó reformas para incrementar hasta un 50% más las penas para quienes utilicen la inteligencia artificial para delinquir. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adrián. Antes de la pausa, déjeme comentarle que Mexicana realizará el primer vuelo con su nueva aeronave del fabricante Embraer, que saldrá el 25 de agosto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Tulum. Estos boletos alcanzan hasta un poquito más de 4,000 pesos. Según la página de reservas de Mexicana, el vuelo inaugural de la aeronave despegará a las 10 de la mañana desde el AIFA y aterrizará a las 12:55 en Tulum. Repito, esto será el próximo 25 de agosto, el primer vuelo de Mexicana con su nueva aeronave del fabricante Embraer. 6 de la mañana, 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos en la zona centro de la capital, donde ya tenemos la presencia de manifestantes en las inmediaciones del eje 1 Poniente en su tramo Bucareli, a la altura de la calle de Atenas. Hay que tomarlo en cuenta por las posibles afectaciones vehiculares de esta importante arteria vehicular. En la zona norte continúa afectada la circulación de la calzada de Guadalupe a la altura del circuito interior por un vehículo descompuesto, los rezagos vehiculares en esta demarcación. En la zona oriente continúa el socavón sobre la calzada de Ignacio Zaragoza en carriles centrales a la altura del anillo periférico, la reducción de carriles para quien se dirige hacia el circuito interior. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 10 de la mañana se llevará a cabo una concentración sobre el Ángel de la Independencia a la altura del Paseo de la Reforma. Hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida. Por el momento, el reporte que tenemos del Centro de Información Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ayer la lluvia pues afectó principalmente el norte del Valle de México, en el municipio de Tlalnepantla. Los puntos más afectados fueron la vía Gustavo Vaz al cruce con Reyes Heroles, Avenida Prolongación Hidalgo, dirección del centro de Tlalnepantla, y San Rafael Tlalnepantla por la zona de Barrientos. Muy afectada la vialidad en esta zona, la zona norte del Valle de México. Muchísimos encharcamientos, muchísimas inundaciones, y bueno, pues lo que en ello, lo que deriva de eso, que es un severo congestionamiento vehicular. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar y agradezco que nos tome nuevamente la comunicación al diputado Federico Chávez Semerena. Él es integrante de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México, representante por el Partido Acción Nacional. Dos temas importantes. Ya la semana pasada pues platicábamos con el legislador sobre la reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para poner en orden a las bicicletas eléctricas y también a los scooters, que bueno, pues han proliferado en los últimos tiempos en las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México. Nos decía el legislador, bueno, pues solamente falta que se apruebe por el pleno, por parte del pleno del Congreso capitalino. Esto ocurrió el viernes, al igual que la reforma a la Ley de Cultura Cívica,
que bueno, pues también pone en orden a los llamados viene-viene o los franeleros. Diputado Federico Chávez, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan.
Gracias. A ver, legislador, cuéntenos, ¿qué fue lo que finalmente se aprueba de esta reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México?
Pues mira, para el punto de vista de Acción Nacional y el mío particularmente, creo que es un gran avance para lo que significa el orden, la coordinación que debe haber para tener pues paz en lo que significan dos temas muy importantes. Uno, como bien mencionabas, el tema de los franeleros o el abuso que de pronto se tiene para lucrar con el espacio público. Y el segundo, que ya habíamos platicado, que es el tema de darle un marco legal regulatorio para también poner orden de la manera en cómo nos movemos, a las bicicletas eléctricas, a los scooters, como todo el mundo lo está conociendo, pero verdaderamente tener una razón de ser de un impacto social grave que se estaba dando con un crecimiento de vehículos eléctricos que de pronto pues pueden correr a velocidades mucho más altas de lo que significa una bicicleta eléctrica, una bicicleta de acción normal, de pedaleo, pues, y vehículos que son pesados y que son eléctricos. Algo muy importante, no es que se quiera regular el uso de scooters y de bicicletas eléctricas, sino estos nuevos vehículos que de pronto en zonas de gran tensión vial, como la zona centro, de pronto empezaron a crecer mucho y no teníamos manera de regular en dónde corrían, si iban en sentido contrario, si se subían a la banqueta, o cómo le podíamos hacer para saber cuáles de estos vehículos realmente eran bicicletas, ¿no? Entonces, lo que se logró en este marco regulatorio fue darle una diferenciación a estos vehículos motorizados eléctricos, te digo, los que van arriba de 25 kilómetros por hora o tienen un peso arriba de 20 kilos, para que esos no puedan ir en las ciclovías y tengan que ir a la red vehicular donde corren todos los demás vehículos que pueden tener como un equipamiento similar a lo que es un vehículo nuevo de motor normal. Y por el otro lado, el tema pues de los franeleros, ¿no? Muchas de las demandas que surgen en varias colonias de esta capital es pues que de pronto al llegar a zonas como, y no importando que haya parquímetros, zonas como la Roma, sí, colonias donde ya hay tema habitacional y mucho de oficina, pues de pronto ya había una persona que casi casi ponía en riesgo tu vehículo si no le dabas un intercambio económico o el riesgo de que pudiera rayar. Entonces ahora, antes era nada más un tema para mandarlo al juez cívico. Esto pues no resolvía absolutamente nada, ya que estas personas pues podían pagar una multa muy sencilla y regresar a hacerse dueño de nuestras calles, y con esta nueva normativa pues ya incrementa la pena. Y es tan sencillo como que cualquier persona lo denuncie y no tiene que acompañar y llevar. Ahora los policías tendrán la obligación de remitirlo directamente al Ministerio Público.
A ver, entonces, si los policías ven que hay uno de estos denominados viene-viene o franeleros apartando los lugares, ¿automáticamente lo van a remitir al Ministerio Público?
No, tiene que haber una denuncia, una demanda por parte de algún ciudadano. Pero antes el ciudadano tenía que acompañarlo, estaba tipificado como una falta administrativa, y era más complejo, era perder el día para cualquier ciudadano que tenía esta complicación, y al final no había una sanción que hiciera pensar a las personas que lucraban con el espacio público. Y con esto pues ahora ya es más sencillo, con una denuncia directa ya va a tener la obligación el policía de llevarlo sin que se ratifique la denuncia en el Ministerio Público.
A ver, diputado,
en el juez cívico.
Nos están comentando del auditorio que, bueno, pues al regular a los franeleros o a los viene-viene, pues se les estaría dejando en el desamparo. Tengo entendido que esta reforma contempla, ¿no? Por ahí un punto en el que el gobierno capitalino pues ofrece algún programa de empleo y capacitación, ¿no? Para estas personas y no dejarlas justamente en el desamparo, ¿no?
Correcto. Sí, fíjate que una de las pláticas que estuvimos en el debate de la construcción de esta normativa era que en algún gobierno lo que se hizo fue pues casi meterlos al oficialismo, porque se les generaban una especie de tarjetones y entonces a estos se les autorizaba el que pudieran lucrar con el espacio público. Obviamente esto no funcionó de ninguna manera. Una propuesta que se dio desde la jefatura de gobierno fue darles, como bien mencionas, una apertura a invitarlos a una bolsa de trabajo donde se les capacite, se les otorgue toda la información necesaria para darles un trabajo que esté fuera de este tema. Entonces es también una invitación a todas las personas que yo entiendo que la necesidad a veces nos orilla o nos obliga a hacer este tipo de labores, pues que sepan que ya es ilegal y que más bien se acerquen al gobierno de la ciudad para buscar algún otro mecanismo de las oportunidades que se les va a dar, para que no queden en el desamparo, porque yo entiendo que muchas de las actividades económicas que de pronto en la ciudad o en el país se han generado es pues por la necesidad de tener pues alimento y pagar nuestra economía, y algunas pues como han impactado de manera negativa tenemos que regularlas, pero no es ir en contra de ningún ciudadano, sino buscar algo integral para que las personas que lo hacían por necesidad pues tengan alguna otra oportunidad. El problema de esto es que ya a veces se volvía pues mafioso el claro. tema de ayudarnos con el espacio público y se venía con amenazas, ¿no? Si no me das cierta cantidad, cuando regresamos ya no tenemos, pues tenemos alguna afectación en nuestro vehículo. Y parte importante son también para zonas de conflicto graves. Mira, como siempre lo he dicho, no hay ninguna ley que podamos generar
¿sí?
que si en el momento de la operación no funciona, pues solamente se vuelve letra muerta, ¿no? Y platicando sí. también en el debate de esta ley, pues pensábamos en lugares como cuando existía la Plaza de Toros, bueno, funcionaba exacto. la Plaza de Toros, o en los estadios de fútbol.
Así es.
La alcaldía donde yo represento en Benito Juárez, bueno, represento a toda la ciudad, pero donde fui electo, tenemos el estadio que ahora alberga al equipo América
¿sí?
y los días de partido es una catástrofe.
Así es.
Porque si no hay una operación entre la Secretaría de Seguridad, las alcaldías y las autoridades en general, pues va a seguir operando, pero ahora sí, ya exacto. no tenemos pretexto y con una denuncia ya no vamos a estar a la merced de estas personas que estacionan enfrente de nuestras casas, lucan con la vía pública y con ahí nuestra exacto. tranquilidad, y ahora podemos ya darles unas sanciones que verdaderamente les haga pensar si vale la pena o no dedicarse
así a eso. Así es, y además con tarifas que hasta pues llegaban a 250 pesos, diputado. Pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana y bueno, pues estamos pendientes, diputado.
Muchas gracias, igual estamos pendientes para ver cómo empezamos a aterrizar todas sí. estas cosas, tanto lo que viene con los vehículos eléctricos, bien. Que es el tema de placas, licencia y el tema de los franeleros. Muchísimas gracias.
Gracias, diputado. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vamos hasta el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro con Mara Mendoza. Cuéntanos, Mara, ¿cómo está operando esta mañana el Metro? Buen día.
Juan Manuel, muy buen día para ti y tu auditorio. Les informo que hasta ahora la línea B que va de Ciudad Azteca a Buenavista ya presenta afluencia alta de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Les recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca solo en casos de emergencia. En la línea 7, que corre de Barranca del Muerto al Rosario, se presenta afluencia alta, así como en la línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi, ambas líneas con un intervalo de 5 minutos. El resto de las líneas de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. Durante su trayecto por las instalaciones de la red, no rebases la línea amarilla de seguridad. Evita el uso de celulares mientras caminas. Resguarda tus pertenencias para que no caigan a vías. Evita correr y por ningún motivo desciendas a zona de vías. Para continuar informados del estado del servicio, pueden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Bueno, pues ahí está usted informado sobre cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Si usted va a utilizar este medio de transporte, bueno, pues ahí está la información que dan desde el Centro de Operación del Sistema de Transporte Colectivo.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues tengo entendido que ya de cara a lo que es el Mundial de Fútbol 2026, que bueno, pues la verdad es que se está yendo rapidísimo el tiempo. Hay un anuncio de parte de la Federación Mexicana de Fútbol, la realización de una mini concentración, ¿no?, de 2 días, del 25 al 27 de agosto, en la que van a participar solo jugadores de la Liga MX. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, como bien destacas, la selección mexicana se sigue preparando para el arranque de esta Copa Mundial del próximo año, que se estará iniciando en la cancha del Estadio Azteca. Y como bien destacas, también se anunció que realizará una mini concentración del 25 al 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento, teniendo por objetivo, por supuesto, preparar lo que será el Mundial de 2026. Se llamarán a jugadores únicamente de la Liga MX, salvo que su equipo esté disputando lo que son las semifinales de la Leagues Cup. Habrá que recordar que en dicha instancia, de momento, en cuartos de final se encuentran Toluca, Puebla, Pachuca y Tigres dentro de este torneo binacional entre la Liga MX y la MLS. Próximamente se darán a conocer a los elementos que estarán integrando la concentración, insisto, de este mes de agosto, porque habrá que recordar que los próximos compromisos de México son en el mes de septiembre ante Corea del Sur y Japón en la Unión Americana. En el tema del conjunto de las Águilas del América,
Beto, perdón que te interrumpa. Oye, ¿qué objetivo tiene esta concentración?
Darle seguimiento, por supuesto, a los futbolistas de la Liga MX. Ya, por supuesto, Javier Aguirre tiene visualizados algunos elementos para lo que será esta Copa Mundial. Seguramente tendrá un poco menos de la mitad de los convocados que serán justamente para este Mundial.
Y entonces es de cara, a los encuentros que va a tener en septiembre, ¿no? También.
Sí, por supuesto, también busca darle seguimiento, también ver nuevas caras en este caso, porque habrá que recordar que de última hora se ha colado un muchacho de 16 años, en este caso Gilberto Mora, quien milita en el conjunto de los Xolos de Tijuana. También el caso de Marcel Ruiz, que milita en el conjunto del Toluca. Así es que Javier Aguirre tiene por objetivo, más allá de preparar la Copa del Mundo, darle seguimiento y, por supuesto, ver nuevas caras, ¿no?, para el equipo mexicano.
Bueno, perfecto. ¿Y qué hay del América, dices?
El registro de Alan San Maximán ya quedó listo para lo que será justamente la fecha 6 del fútbol mexicano en esa apertura 2025, donde el conjunto azulcrema estará enfrentando al Atlas en Ciudad de los Deportes, perdón, y así también habrá que destacar que portará el número 97, este futbolista francés. Y insisto, todo apunta a que Alan San Maximán jugaría ante el equipo de Atlas este fin de semana semana en el conjunto de las Águilas del la América. En el tema de Tigres, después de que se suscitara la violencia en el volcán durante el juego ante el América, justamente el pasado sábado en el estadio de Universitario, el conjunto felino informó que se detuvieron a tres personas involucradas: un joven de 24 años llamado Eric, un señor de 52 años llamado Alberto, además de Víctor de 54 años de edad. A las personas mencionadas se les retiró su abono y ya no se les permitirá el acceso al estadio después de lo que aconteció el pasado sábado en el juego de las Águilas del América ante el equipo de Tigres en el estadio Universitario. Y en el fútbol internacional, de acuerdo con información de medios europeos, Edson Álvarez sería del interés del Fenerbahçe de Turquía, que es dirigido por José Mourinho. Es una realidad que el mexicano ya no tiene cabida en el West Ham de Inglaterra y por ende buscarían darle salida. Y por otra parte, en la Liga Española, el día de hoy se cierra la primera jornada con el duelo entre Real Madrid y Osasuna en el Santiago Bernabéu. Y esto fue lo que comentó Xavi Alonso, técnico merengue.
Vamos dando pasos. ¿Qué nivel? Es difícil medirlo, no hay un termómetro para saberlo, ¿no? Pero sí que vamos a ir dando pasos. Seguro que todavía nos quedan unos cuantos por dar, pero lo principal y las ideas fundamentales las vamos ya las veníamos introduciendo durante el Mundial de Clubes y ahora en estos dos entrenamientos, partido y partido amistoso, pues hemos incidido en ellas y a partir de ahí pues vamos a ir haciendo el recorrido, pero bueno, la sensación es buena.
Parte de lo que ha comentado Xavi Alonso, técnico del Real Madrid, que el día de hoy no podrá disponer de futbolistas como Jude Bellingham, además de Eduardo Camavinga por lesión. En el caso del Abierto de Cincinnati ya se definieron a los campeones en diferentes categorías. Habrá que destacar que la polaca Iga Świątek terminó coronándose en lo que es la categoría individual femenil después de vencer en la gran final a la italiana Yasmine Paolini por 7-5 y 6-4. Ya es en la tercera de la clasificación, justamente Świątek de la WTA, mientras que en el individual masculino el español Carlos Alcaraz se adjudicó el título después de que el italiano Jannik Sinner abandonara la final por cuestiones físicas. Es el primer título de Alcaraz en Cincinnati y estas son sus impresiones.
Sí, bueno, obviamente no es manera en la que quería ganar. Al final, antes que nada, solo quiero decir, ya sabes, de la recuperación de Yannick. En unos días estará bien para prepararse y practicar para el Abierto de Estados Unidos y jugar un gran tenis. Pero por mi parte estoy realmente feliz de poder ganar el trofeo, dado que perdí esa final en 2023. Me siento realmente orgulloso y feliz de poder levantarlo.
Las palabras de Carlos Alcaraz después de haber conseguido lo que fue el Abierto de Tenis de Cincinnati, señalar que en los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay, la delegación mexicana sigue teniendo una buena actuación. En los clavados, Kenny Zamudio se colgó el oro en la plataforma de 10 metros individual, Lía Cuevas se quedó con la de bronce en trampolín de un metro femenil, en dicha prueba su hermana Mía se quedó con la de plata, si es que estas hermanas originarias de Guadalajara siguen destacando con 14 años de edad. Y en la Fórmula 1 se analiza la posibilidad de ampliar más carreras sprint en el calendario. Esto es porque ha llamado mucha la atención para el público esta nueva modalidad que otorga puntos extras en los grandes premios. Comenzó en 2021 y ahora son 6 carreras con las que cuentan esta modalidad. En ese caso es China, Miami, Bélgica, Estados Unidos, Sao Paulo, además de Qatar, Juan.
Pues ojalá, porque también le mete mucho más emoción. Oye, y estaba viendo unas declaraciones de Max Verstappen que hace a la página oficial de la Fórmula 1, en donde dice, bueno, pues aceptamos, ¿no?, que el equipo Red Bull no estamos en el mejor momento, estamos prácticamente en un fracaso con muy poco que hacer por el campeonato, por competir por el campeonato, y lo que queda pues es hacer una reestructura del equipo, ¿no?, con cara o de cara a la siguiente temporada.
De acuerdo, me parece que Red Bull ya tiene que pensar, sí, en la siguiente temporada, sobre todo Verstappen, ¿no? Se encuentra, claro, muy lejos en este caso de los hombres revelación, me parece, en este caso que es Lando Norris y Oscar Piastri, así sí, es que vamos a ver qué es lo que sucede, pero parece que Red Bull también está en picada después de todo lo que ganó.
Así es. Mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La automotriz alemana Volkswagen acordó con su sindicato un aumento salarial del 4%. La armadora afirmó que el incremento protege al poder adquisitivo de sus colaboradores, fijando un incremento al salario por arriba de la inflación. La Asociación Mexicana de Empresas para la Atención de Cruceros Turísticos estimó que la actividad en el sector disminuya por los impuestos aplicados a las embarcaciones. Señaló que para el 2027 el sector podría crecer solamente un 3%, comparado al 7 u 8% promedio. La fabricante de relojes Swatch hizo pública una disculpa a la población china que se sintió ofendida por un anuncio publicitario que era considerado racista. La compañía retiró el spot en tierras chinas, ya que el anuncio mostraba una modelo estirándose las comisuras de los ojos. La compañía propiedad de Elon Musk, SpaceX, volverá a lanzar su megacohete Starship el próximo 24 de agosto. La empresa busca tener su primer lanzamiento exitoso con este modelo, ya que los recientes intentos terminaron en fracasos.
Gracias, Daniel. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.